Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Al presidente del gobierno hay que reconocerle un mérito, o varios méritos. Sí, hombre, sí, hay que reconocerle un mérito. Hay que tener mucho aguante psicológico y mucha autoestima para presentar 9 veces el plan del ampuloso nombre, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 9 veces lo ha presentado ya sin anunciar en realidad nada. Para eso hay que tener mucho aguante psicológico. Hoy lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, todo lleno de palabras vacías.
La modernización que representa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene esa potencialidad, esa virtualidad. Es una auténtica revolución hacia una España más sostenible, más inclusiva, con una visión positiva. Contamos con el proyecto más ambicioso para la transformación económica y social de nuestro país.
Ion, acaban las palabras de Sánchez. Se percibe cierto agotamiento en la fábrica de discursos del presidente, porque cada vez están más llenos esos discursos de metáforas grandilocuentes y palabras vacías de quien dice estar escribiendo un gran capítulo de la historia de España.
3 fechas con un vínculo indisoluble. La primera, el 14 de abril de 1931, la segunda, el 6 de diciembre de 1978, y la tercera, el 12 de junio de 1985, cuando España firmó el Tratado de Adhesión a la Unión Europea.
Y ahora él hace historia con este plan. Triunfalismo de un presidente del gobierno que no concreta el plan y que se olvida de los más de 80.000 muertos, de la mayor crisis desde la Guerra Civil, de la mayor crisis económica de la OCDE después de Argentina, solo superada por Argentina, de los más de 5 millones de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Esa es la realidad y Sánchez habla, pues eso, de un magnífico plan que no sabemos en qué consiste, de vacunas. Menos mal que la Unión Europea ha conseguido un acuerdo con Pfizer para que nos manden más vacunas y suplan las de Janssen. Sánchez habla de un mundo idílico en sus presentaciones. Cada vez se recuerda más a Zapatero y Zapatero acabó intervenido. Como el plan del nombre largo no tenía nada que discutir, porque no se puede discutir sobre palabras vacías, los grupos parlamentarios en el Congreso esta mañana se han dedicado, todos menos Vox, a criticar a Sánchez porque haya confirmado que piensa que el estado de alarma debe de acabar el 9 de mayo. En realidad, como ha subrayado el PNV y el PP en el debate parlamentario, el problema no es que el 9 de mayo se acabe el estado de alarma, que es un estado excepcional. La crítica es que el presidente en este tiempo no haya cumplido su compromiso de promulgar una legislación sanitaria que no haga necesario el estado de alarma y no nos lleve necesariamente al lío. Desde que Sánchez se dio cuenta hace un año de que no era capaz de comprar mascarillas, material sanitario suficiente, y de que el mando único ponía en evidencia su incapacidad de gestión, lo que ha hecho es echarle la responsabilidad y la culpa a los demás. Hoy lo ha vuelto a hacer. Si después del 9 de mayo, sin estado de alarma y sin haber hecho la reforma de la legislación sanitaria que prometió hacer, aumenta el lío, ha venido a decir que todo será culpa de los demás, no culpa suya. Si hay lío será porque las comunidades autónomas no han trabajado en unidad, no se han coordinado y porque ha fallado, porque fallará la responsabilidad de todos los españoles.
A partir de ese momento, el éxito va a depender de la unidad de todos, de la eficacia de nuestra coordinación y de la responsabilidad individual.
O sea, a partir del 9 de mayo, como decae el estado de alarma y él no ha promulgado las leyes necesarias, la responsabilidad, acabamos de escucharlo, es de la unidad de todos, de la coordinación y de la responsabilidad individual. Él no tiene nada de responsabilidad.
Todo, de la responsabilidad individual.
Eso es. Todo el mundo es responsable, menos él. Si llega el lío después del 9 de mayo, es que los españoles no hemos sido responsables. No habremos sido responsables, el lío es culpa nuestra. Ese es el razonamiento que hay detrás de estas palabras. La situación del 9 de mayo, desde el punto de vista de la pandemia, se va a parecer mucho a la situación que tenemos ahora. Ojalá no esté la cuarta ola disparada. Si todo depende de la coordinación y de nuestra responsabilidad, ¿por qué seguimos teniendo en este momento estado de alarma cuando la situación va a ser igual el 10 de mayo? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la creación de empresas vuelve a cifras positivas. En febrero se crearon casi 8.800 sociedades mercantiles. Es la cifra más alta de los dos últimos años y supone un 3% más que el mismo mes del año anterior. Marta Ruiz.
Como dices, la creación de empresas vuelve a tasas positivas después de haber caído un 10% en enero y de registrado retrocesos históricos como el desplome del 73% en abril del pasado año en pleno confinamiento. Si comparamos el dato de febrero con el de enero, la creación de empresas subió un 12,5% y las disoluciones empresariales cayeron casi un 17% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Eso sí, si nos fijamos en cifras de hace un año, en febrero se disolvieron unas 2.500 empresas, un 3,4% más que en el mismo mes del año anterior, lo que se traduce en 89 empresas cerradas al día en España.
Y te cuento que la Agencia Europea del Medicamento acelera la investigación sobre la vacuna de Janssen y los casos de trombosis en Estados Unidos y asegura que emitirá una recomendación la próxima semana. Mientras, en Francia han decidido mantener su plan de vacunación y administrarán la vacuna de Johnson & Johnson que Estados Unidos ha recomendado suspender hasta que se aclaren los casos de trombos detectados. Corresponsal Asunción Serena.
Francia ha recibido esta semana 200.000 dosis de vacuna Janssen y el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, ha confirmado que se van a utilizar. Esta vacuna tiene las autorizaciones de las agencias de sanidad europea y francesa y va a ser distribuida y administrada bajo las mismas condiciones que la vacuna AstraZeneca, es decir, a las personas de más de 55 años. Por otro lado, Jérôme Michelier, presidente de la región de Provenza, ha indicado que, a pesar de que no es competencia regional, ha realizado un encargo de medio millón de dosis de la vacuna rusa Sputnik para estar preparado cuando las autoridades sanitarias europeas den el visto bueno para su uso.
Y te cuento también que ha sido detenida en Barcelona la responsable de logística de una organización internacional que introducía cocaína en Estados Unidos. Conocida como La Jefa, de 47 años, fue localizada cerca de su domicilio por los agentes del grupo de fugitivos de la policía. Juan Baño.
Carmen Mireya Alarcón Rivera, su verdadera identidad, según ha sabido COPE, también es conocida como La Señora, empresaria ecuatoriana dedicada a la venta al por mayor de productos de la pesca, pero su trabajo más rentable era presuntamente coordinar la logística para una organización internacional que introducía cocaína en Estados Unidos procedente de Colombia, vía Ecuador-México, reabastecía de combustible y otros suministros a las embarcaciones, incluso con la aportación de un navío de su propiedad. La justicia norteamericana la relaciona con el transporte de 3,5 toneladas de droga. Su pareja ya fue detenida. Ella se encontraba refugiada en este momento en la ciudad de Barcelona, donde la encontró el grupo de fugitivos de la policía nada más emitirse el requerimiento de Interpol a petición de las autoridades de California. Dispone de la nacionalidad española, lo que facilitaba, según fuentes policiales, su movilidad por el resto del continente europeo.
Y en los deportes, hoy son protagonistas el Real Madrid y Rafa Nadal, Luis Munilla.
Rafa Nadal, que por cierto, Pilar, seguro que no va a perder esta noche, ojo, a su Real Madrid en la Liga de Campeones, y que además lo va a hacer después de estrenarse, justo hace unos minutos, con victoria en el Masters 1000 de Monte Carlo, Ángel García.
Rafa Nadal ha vuelto a jugar en tierra batida y ha hecho lo mismo que durante toda su carrera, ganar con mucha autoridad 6-1, 6-2 al argentino del Bonis. Partido prácticamente perfecto, a excepción de un break en el segundo set. Rafa se mete en octavos de final, donde va a jugar ante el búlgaro Dimitrov. También le acompaña octavo Roberto Bautista, que ha ganado al estadounidense Paul, y ahora va a jugar ante el ruso Rublev.
Y esta noche en la Liga de Campeones, partido de vuelta de cuartos de final, Liverpool-Real Madrid. Defiende el equipo de Zidane el 3-1 de la ida, con la defensa de nuevo en cuadro y con la previsible entrada de Fede Valverde en el 11. El partido es a las 9 y tiempo de juego comienza a las 8:15, también con el Borussia Dortmund-Manchester City, que parte con ventaja de 2-1 del equipo de Guardiola. Y además en ciclismo, vuelta a la Comunidad Valenciana, victoria en la primera etapa para el australiano Miles Scottson.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 18 grados y muchas nubes en el centro de la capital. La lluvia puede volver esta tarde. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A4 en Pinto, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón y la A42 en Parla y de salida en esa misma A42 en Getafe y en la A3 en Rivas. Dificultades en la M40 en Villaverde sentido A4 y en la M50 en Las Rozas hacia la A6. Madrid estudia pedir a la Unión Europea poder vacunarse voluntariamente con Janssen. La comunidad solicitará en el Consejo Consejo Interterritorial de esta tarde eliminar los límites de edad para vacunarse con AstraZeneca. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De ahorros de las familias españolas durante la pandemia es una de las paradojas que vamos a estudiar, a analizar en los próximos minutos. A ver, a lo mejor tú estás reflejado en este caso que te describo. Tu trabajo hoy es el mismo que antes de que comenzara la pandemia, mantienes el mismo sueldo, aunque sí que han cambiado algunas cosas en tu vida y en esa manera de trabajar. Ahora estás teletrabajando, de hecho lo has hecho todos estos meses. ¿Qué pasa? Que prácticamente no utilizas el coche, casi no sale del garaje. Has ahorrado tiempo, pero también dinero. Por ejemplo, no echas gasolina ni gasoil. También has dejado de viajar, porque no se puede, y de salir a restaurantes, porque además eres muy, muy precavido. E incluso, prácticamente, no vas ni de cañas, aunque sea al aire libre. Desde luego ha reducido mucho tus salidas. ¿Balance económico para ti? Pues que has ahorrado más que nunca, sí, durante estos meses de pandemia. Pero claro, también puedes estar en este otro caso. En cuanto llegó el estado de alarma, te mandaron a ERTE. Has salido de ahí solo de forma esporádica y un año después sigues en la misma situación y sin perspectivas de recuperar el trabajo. Tus ingresos han bajado drásticamente y empiezas a tener dificultades para afrontar algunos pagos del día a día. Son las dos caras del ahorro en España por culpa de la pandemia. Lo cierto es que los datos generales no engañan, ¿eh? Más de la mitad de las familias españolas han ahorrado desde marzo de 2020. El ahorro aumentó en un 126,6% en España. ¿Pues por qué? Pues porque se han reducido los gastos, se pueden hacer menos cosas, menos planes, menos viajes. Es el caso de Rosa y Pedro, un matrimonio de 62 años.
Sí, algo más de lo normal, claro.
Porque no hemos viajado.
Ni hemos ido tampoco a las cafeterías, ni todo ese ocio. Pues sí, han ahorrado,
sí, pero fíjate, a Rosa no le compensa.
Pues no nos ha venido nada de bien, porque ya lo que tenemos, ¿para qué lo queremos ahorrar más? Queremos gastárnoslo en pasarlo bien, viajes y reuniones y restaurantes para quedar con la familia.
En el lado contrario, los que, como te digo, no han podido ahorrar nada, como Adrián.
No he ahorrado nada, pues que al estar en ERTE cobras el mínimo y no te da para llegar al mes, así de fácil.
Y es que frente a las familias que sí ahorran están las que, bueno, están teniendo dificultades ya para pagar la factura de la luz, el seguro del coche, incluso dificultades con la compra diaria, como Loli. Loli, ¿has podido ahorrar algo estos meses?
Ni un duro, porque los ingresos han bajado. Me he jubilado y me ha bajado la pensión.
Y en el caso de Loli, hasta se ha visto más apurada que otros años por la subida de los precios.
Incluso más, porque hay en la comida, por ejemplo, en la cesta de la compra, en la luz, en el gas, todo eso ha subido.
Así que familias que apenas tienen dinero para comprar comida frente a las que han podido ahorrar más que nunca durante la pandemia. Es como te digo, una de las paradojas que nos trae esta crisis del coronavirus, una de las paradojas que es el tema del ahorro en España. Bueno, como cada tarde, a esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Por cierto, ¿tú eres de los que ha podido ahorrar durante la pandemia?
La verdad es que me daba un poco de vergüenza decir que sí, pero creo que es fácil de entender. He sido una de las personas que han tenido la suerte no solo de poder seguir trabajando, sino incluso en algún momento casi de trabajar más de lo que estaba trabajando. Y por otra parte, mis gastos se han reducido, porque mi actividad, la que tenía normalmente, de viajes, de movimiento, pues se ha reducido drásticamente. Y además yo tengo una familia numerosa, con 4 hijos, cuyo movimiento también era costoso y bueno, pues llevamos un año y pico moviéndonos muy poco. Pero quienes hemos tenido esta suerte y hemos podido ahorrar, pues creo que tenemos que pensar y pensar a menudo en todas aquellas familias que han visto cómo su trabajo no solo no se mantenía, sino que incluso se perdía y que en muchos casos no tenían el colchón, no tenían las reservas necesarias para poder aguantar una crisis y un quebranto tan duradero como está siendo este, ¿no? Y creo que eso nos debe estimular a todos a una reflexión individual y a una reflexión como sociedad, que solo puede ir en una dirección, que es la dirección de la solidaridad. Una solidaridad que, bueno, pues yo espero, y como creo que esperamos todos los que pagamos nuestros impuestos, que sea esta vez bien administrada, porque es muy importante que se administre bien y que se aplique allí donde realmente hace falta.
José Ignacio Conde Ruiz es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos explicar este aumento del ahorro en España de hasta un 127% en un año, en este año de pandemia?
Bueno, digamos que esta crisis, una peculiaridad de esta crisis es que ha sido muy, muy desigual o muy asimétrica, ¿no? Lo hemos visto por países, hay países donde el PIB ha caído mucho, España es uno de ellos, por desgracia, otros países donde ha caído menos. Es una crisis que ha afectado por sectores, es decir, aquellos sectores que para trabajar o actividades requieren contacto humano, pues claro, se han visto mucho más afectadas. Esto explica también por qué España, ¿no?, que tenemos sector turístico, hotelero, pues nos ha afectado más, pero también por sectores. Y luego, por último, nos ha afectado también a nivel individual, ¿no?, porque en la crisis en España, por ejemplo, no solo los trabajadores de los sectores más afectados se han visto más afectados, que no han podido teletrabajar, y por lo tanto aquellos que han podido teletrabajar se han podido, por así decir, bueno, pues seguir trabajando con cierta normalidad. Pero luego también lo hemos visto, por ejemplo, en cuanto a los que tienen contrato temporal, pues se fueron a la calle tan pronto llegó la pandemia. Los que tenían contrato indefinido se pudieron proteger por los ERTEs. Es verdad que el ERTE no te daba totalmente el salario, pero sí que te estaba protegiendo, y esto pues ha generado pues esta asimetría, ¿no? Y luego, ¿qué ha ocurrido? Pues que cuando miramos los datos agregados, a pesar de que la producción ha caído un 10%, todo lo que produce España en un año, en el año 2020, se ha reducido un 10%, cuando miramos a la renta disponible, que es lo que se acaba usando para gastar, etcétera, pues gracias a estas políticas de apoyo, digamos que ha caído solo un 3,3% con respecto al 10% que había caído la producción. Y lo que ocurre es que nos han restringido, como bien habéis dicho, el consumo. No hemos podido consumir. De hecho, el consumo ha caído un 12%, porque muchas cosas que hacíamos no podíamos hacer. Y ya sobre todo esto se añade, esto sería por así decir, un ahorro forzoso, ¿no? Porque si no te dejan consumir, ya tienes que ahorrar, no queda otra. Pero también sabemos que existe lo que se llama el ahorro por motivos precaución. Esta crisis ha sido la peor que hemos experimentado en tiempos de paz, con una caída del 10%, como decíamos, y esto hace que muchos trabajadores y muchas familias, pues como no saben exactamente, la situación es muy complicada, no saben cómo puede acabar evolucionando, pues también ha generado un ahorro tipo precaución. Por lo tanto, hay muchísima desigualdad, como decíamos, y detrás de estas cifras, en el agregado de toda la economía, es donde vemos esta se ha duplicado prácticamente la tasa de ahorro a niveles históricamente muy elevados.
Claro, la brecha, como decimos, es importante, pero con respecto a esas familias que sí han ahorrado y han ahorrado mucho, este ahorro, este superávit, por decirlo así, que tienen ahora mismo las familias, ¿se convertirá en el motor de la recuperación y tirará precisamente de esas otras familias que ahora lo están pasando mal cuando, bueno, pues ya estemos la mayor parte de todos vacunados, se pueda empezar a abrir un poco más la actividad económica, vuelva a la normalidad? Es decir, cuando podamos empezar de nuevo a dedicarnos a viajar o a salir con más tranquilidad y a gastar con más tranquilidad, ¿realmente se gastará todo este dinero ahorrado o no?
Yo creo que sí. Esto va a ser un activo importante en la recuperación. Primero, pero tiene que haber cierta confianza en que ya realmente ha pasado, ¿no? Porque también las familias también tienen que ver cierta confianza, pues, para poder aumentar el consumo. Entonces, una vez que estemos vacunados e inmunizados, yo creo que esto va a ser una palanca para acelerar mucho la recuperación. Es verdad que todos estos viajes y salidas al restaurante y como hemos dicho, y al cine, que no hemos hecho, todo esto que no hemos hecho no lo vamos a poder recuperar todo, porque realmente no puedes cenar dos veces ni estar todo el día metido en el cine, pero sí que va a ser una palanca muy importante y que va a durar un poco. Yo creo que no va a ser indefinido, pero va a durar a lo mejor un año, y esto sí que puede ser muy útil, ¿no? Sobre todo una vez que alcancemos la confianza vía la inmunidad de las vacunas, pues tenemos esta palanca adicional, si somos capaces también a su vez de aprovechar, ¿no?, lo que se ha anunciado estos días, ¿no?, del Fondo Europeo, y a su vez también de hacer las reformas necesarias, yo sería optimista en pensar pues que vamos a conseguir una recuperación bastante, bastante vigorosa. Pero bueno, hay mucho, como decimos los economistas, hay mucho if, ¿no? Tiene que cumplirse claro. Muchas cosas, pero ahí está esta oportunidad que espero sepamos aprovecharla.
Hablaba Lorenzo Silva de la solidaridad, ¿no? De que precisamente con esta brecha de la que estamos hablando, de alguna manera tenemos que encauzar esta solidaridad. Por supuesto, una de las principios básicos de nuestra sociedad viene vía impuestos, está claro, pero podríamos también encauzar la solidaridad en el sentido de que, oye, los que a lo mejor sí que han podido ahorrar, pues piensen en gastar ese dinero, que es una manera, digamos, solidaria también de tirar de la sociedad cuando se pueda.
Bueno, digamos que yo creo que eso seguramente pues es algo que va a ocurrir, ¿no? Porque además pues estamos todos un poco deseando, ¿no? Poder salir otra vez a ver a los amigos y mucho de lo que queremos gastar es en productos que son españoles, porque digamos que sales a un bar, vas a un cine, lo haces un poco, ¿no? En tu ciudad, etcétera, ¿no? Yo creo que esta solidaridad pues puede venir muy bien precisamente pues para estos sectores que lo han pasado tan mal porque no había movilidad, porque había muchas restricciones que no podíamos, que ellos no han podido operar con normalidad, pues una vez que se pueda, pues yo creo que estaría bien un poco ese aproveche. Yo creo que sí, que esto sí que va a ocurrir. No va a costar mucho convencerles, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que siempre estamos muy preocupados por producir y producir alta tecnología y todo esto. Y luego yo creo que muchos nos hemos dado cuenta de que quizás este sector que tenemos, que es el sector turístico, el ocio, etcétera, que un poco lo hemos dicho siempre con cierta vergüenza, ¿no? De España, que es un país del turismo y tal. Yo creo que sí. Nos hemos dado cuenta todos de que es algo muy, muy importante, que efectivamente tiene que mejorar, tiene que ser más productivo, tiene que generar más valor añadido. Pero yo creo que, oye, creo que esta pandemia nos va a servir un poco también para entender que este sector es importante y que cuando no lo tienes, pues te faltan cosas. Y si alguien pensara qué es lo que más ha echado de menos en el último año, le aseguro que no es el último móvil de última tecnología, ni la última televisión, ni el último reloj, ni no, lo que ha echado menos es un poco salir, ir a restaurantes, etcétera. Y luego también una reflexión de cara al futuro, ¿no? El sector de la hostelería y el sector del ocio, que yo creo que hasta esta crisis estaba como mal visto. Sabemos también los economistas que lo que llega con la revolución digital, sabemos que hay como los dos empleos, dos habilidades o dos tareas, ¿no? Que van a ser muy difíciles de reemplazar por la tecnología. Una es de mucha cualificación, trabajadores muy cualificados que utilizan muy bien la tecnología y que son complementarios a ella, y los otros son los trabajadores manuales, es decir, aquellos pues que dan un servicio más directo, ¿no? Más interpersonal, por así decir, que justo es ahí, en este, donde va a haber otros países que a lo mejor tienen un sector industrial muy potente, pero que puede ser reemplazado porque son tareas más rutinarias. Tardaremos mucho en que haya robots que te puedan poner un café, te puedan poner una cerveza, te puedan atender con cierta humanidad. Y por lo tanto yo creo que sí que haciendo cambios importantes, porque creo que el turismo, la hostelería y el ocio son sectores que tienen que hacer cambios.
Sí.
Pero a mí esto es un poco lo que me da cierto optimismo, porque son sectores que tienen mucho futuro. Mucho futuro. No es como la anterior crisis, que sabíamos que la mitad del sector de la construcción tenía que desaparecer.
Me
por eso tardamos tanto.
Muy interesante esto que planteas, José Ignacio, porque estamos cansados de escuchar eso de, claro, lo estamos pasando tan mal, la economía española, porque lo basábamos todo en un sistema productivo, efectivamente basado en el ocio, el turismo, y como esto se ha parado, fíjate dónde estamos, si hubiéramos tenido más industria. Y sin embargo, tú acabas de plantear que podemos tener una imagen más positiva de estos sectores y que pueden salir reforzados con los cambios necesarios, que seguramente también los necesiten, pero que a lo mejor es un cambio para bien, incluso de imagen.
Yo estoy convencido de ello, porque yo creo que al final es un poco lo que nos hemos dado cuenta. Al final, mira, los economistas, cuando yo doy clase de economía y yo les hago un modelo económico muy sofisticado, al final las personas, como las modelamos un poco, es que son personas que consumen y trabajan, ¿no? Y al final el consumo, al final vivimos, nos da utilidad consumir cosas, y consumir el ocio, pues quizá nos da más utilidad que a lo mejor consumir una televisión de altísima tecnología que te da el negro perfecto para poder ver los partidos de fútbol. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que va a haber un pequeño cambio de importancia en cuanto a los modelos. Evidentemente, el sector de la industria hotelera y del ocio en España va a cambiar, va a ser mucho mejor. Tiene que aprovechar mucho más su potencial, pero me parece que esa imagen que teníamos de que era un sector decadente, que qué vergüenza un país que solo produce camareros, etcétera, yo creo que esto va a cambiar un poco.
Interesante, desde luego, porque además es el sector donde verdaderamente está un poco también esa brecha sobrevenida. No estamos hablando del ahorro en España, de familias que han ahorrado muchísimo y otras que, sin embargo, pues han visto cómo esos ahorros se reducían a cero o realmente están empezando a tener dificultades. Muchas de esas personas que han bajado drásticamente sus ingresos son personas que están ligadas a estos sectores de los que estamos hablando. José Ignacio, si efectivamente cuando todo esto más o menos pase, ya veremos, ¿no? Porque, en fin, entre los contratiempos con las vacunas y demás, ya nunca sabe uno, pero verdaderamente hablamos de que si ese ahorro de muchas familias luego finalmente tira de este sector del que tú estás hablando, pues a lo mejor al final se consigue ese equilibrio, ¿no? Que también es muy muy interesante y tire, ¿no? Al fin y al cabo de la economía.
Sí, eso es fundamental. Por eso también es muy importante que un poco el objetivo principal, ¿no?, de toda la política económica en España, en todos los países, con la pandemia ha sido, oye, ahora que se para todo, vamos a intentar preservar las empresas, preservar el tejido productivo, que no cierren, y por lo tanto toda la política económica ha ido un poco diseñada a que llegara el momento que está cerca de llegar, que es el tema de la inmunidad, y ahí será el momento para ver cuántas empresas han cerrado. Yo espero realmente que el sector, asociado a la hostelería, al turismo y el ocio, haya podido sobrevivir, porque si no sería una oportunidad perdida, ¿no? Que llegamos, a lo mejor llega el verano, todo el mundo quiere consumir y te han cerrado prácticamente casi todo, ¿no? Eso sería desastroso. Por lo tanto, es fundamental que estén funcionando la política económica, las ayudas a las empresas, los créditos, etcétera, todo lo que se ha desplegado para que cuando llegue el momento, pues la oferta, ¿no? La oferta, se haya preservado el tejido productivo y pueda dar satisfacer a esta demanda que está ahí, en cierta forma, embalsamada, que está deseando de salir y que puede tener un impacto muy importante. Como digo, no vas a poder consumir todo lo que no has consumido en un año, en 2 meses. Llevará su tiempo, pero sí que genera cierta confianza y yo espero que el sector pues vea que el futuro pues ya se le está esclareciendo. Y yo creo que
también esas personas que se han podido ahorrar de alguna manera se pueden sentir partícipes de esa recuperación, ¿no? Apoyando precisamente pues a nuestro comercio, a nuestro turismo, ¿no? Y a las personas pues que trabajan en este sector. Interesante. José Ignacio Conde Ruiz, profesor de la FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, subdirector y catedrático también de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Pues pasamos ahora por los buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ya no hay excusa ni debes tenerla. Me refiero a cambiarte a Línea Directa. Todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que ahora, ojo, porque en este momento único, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche totalmente gratis. Así que es el momento, sí, de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Te lo contábamos aquí en la tarde. La verdad es que la foto impresiona, una polilla realmente gigante en Australia. En la foto se ve la mano de la mujer que está haciendo la foto y la polilla, y es más grande la polilla que la mano de la mujer. En Australia es que, no sé, los bichos son así, enormes, dan mucho miedo. Bueno, no hablamos de bichos tan grandes, pero es verdad que con la primavera pues llegan cosas muy buenas, el buen tiempo, ¿verdad?, los días más largos, las flores, yo qué sé, pero también llegan, por ejemplo, las alergias y los bichos. Y hay gente que siente auténtico pavor, fobia a determinados bichos. Quizá tú, que nos escuchas, eres una de esas personas. Hablamos de bichos con los oyentes. Fernando, Rosa.
Sí, ¿qué pues dicen? Mira, ¿qué dicen? Aquí va una mujer valiente que se encarga de despachar los bichos de su casa.
Hola, gente, buenas tardes. Pues la encargada de sacar a los bichos de casa soy yo. Pero soy yo después de ser madre. Porque antes todo aquello pequeño, peludo, con patas y alas, era terrorífico enfrentarme. Ahora los cojo con naturalidad, un nudo en el estómago y los saco de por la ventana sanos y salvos. Tener un insecto palo en la mano es una experiencia que te cambiará la vida. Yo lo he superado.
Desde luego.
Que te cambiará la vida.
Insecto palo. Sí, bicho palo.
Insecto palo.
Sí. Son curiosos, la verdad es que hay bichos tan raros. Es una.
Bueno, y en España, bueno, más o menos los tenemos controlados, pero.
Bueno, y tampoco, porque sí. Es que hay bichos de todo tipo. Bueno, esta mujer los saca tranquilamente sin causarles ningún mal, pero no es la única. Hay gente que cuida muchísimo a cualquier bicho viviente.
Hola, buenas tardes. A mí no me asusta ningún animalito, ningún insecto, ni nada que sea
que pensemos que nos pueden perjudicar, para nada. Tengo una pequeña piscina y estoy continuamente sacando bichitos porque caen y los saco para poderlos salvar. Les pongo paños calentitos para que se puedan recuperar hasta que emprenden el vuelo, sean avispas, sean abejas, mariposas, en fin. El único bicho que le tengo miedo es al ser humano, así que ya lo sabes.
Pero bueno, por favor, mujer, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Pero cómo que paños calientes? Pues esto no lo había oído en la vida.
Tiene un hospital de
insectos. ¿Que le pone paños calientes a los bichos cuando los saca de la piscina para la hipotermia? ¿O?
Impresionante, claro, por si acaso, para que se sequen bien y ya alcen el vuelo. Es maravillosa.
Jolín, supera lo mío, que saco las arañas de casa con un folio así por la ventana, pero ya lo suyo es demasiado, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues de momento más personas que aman incluso los bichos que personas que le tengan fobia. Pero de todo va a salir esta tarde, ¿eh? ¿Qué bicho te da especial miedo? ¿De cuál sales siempre corriendo? ¿Te encargas tú de sacar los bichos cuando entran en tu casa? Es lo que te preguntamos esta tarde. Queremos tus respuestas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE. Y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro,
buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno ha presentado por novena vez el plan de resiliencia y muchas cosas más. El plan que nos va a sacar, según el presidente, de la crisis. Ha sido en el Congreso de los Diputados, ha habido debate. Voy a analizar estas y otras noticias de la jornada con Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, enseguida nos metemos en el asunto del debate parlamentario, pero déjame que me vaya hasta Bruselas un momentito, porque parece que Pfizer va a adelantar 50 millones de dosis de vacunas y eso puede, en parte, remediar el agujero que ha provocado el asunto de Janssen. José Luis Concejero, Bruselas, cuéntanos los detalles y qué va a significar esto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, que la Unión Europea por primera vez está reaccionando rápido, ¿no?, frente a los contratiempos que están llegando con el tema de las vacunas, porque es una carrera que no es sencilla. Ayer, ese jarro de agua fría que conocimos cuando Janssen anunció que paralizaría temporalmente el suministro y el envío y la distribución de las vacunas a territorio comunitario por esos seis trombos que se están investigando concretamente en Estados Unidos. Lo que ha hecho la Comisión Europea es pedirle a Pfizer que adelante a este segundo trimestre del año el envío de 50 millones de vacunas que en principio estaban destinadas para el último trimestre del año. Por lo tanto, con el adelanto de estos 50 millones de vacunas se podría tapar un poco el agujero de estas semanas, de estos días, hasta que definitivamente la Agencia Europea del Medicamento, que ya ha anunciado la semana que viene, dé definitivamente una conclusión acerca de estas investigaciones y que se empiece a distribuir la vacuna de Johnson & Johnson, que recuerda Fernando, es monodosis y de alguna forma la esperanza para impulsar definitivamente la vacunación en Europa.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Fernando.
Buena noticia desde Bruselas. Fernando, en el Congreso, Sánchez ha presentado el plan con estas palabras.
La modernización que representa el plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene esa potencialidad, esa virtualidad. Es una auténtica revolución hacia una España más sostenible, más inclusiva, con una visión positiva. Contamos con el proyecto más ambicioso para la transformación económica y social de nuestro país.
Bueno, ¿qué te ha parecido la presentación, novena presentación de Fernando?
Pues igual de vacía que las otras ocho.
No ha habido cambio, entonces.
No ha habido cambio. Él anuncia una revolución, un momento histórico para España y para los españoles, pero no termina de concretar exactamente en qué va a consistir esa revolución. Y yo creo que no lo hace en parte porque, o lo que ha demostrado hoy el presidente del gobierno, es que está en campaña. Que está en campaña electoral y no quiere dar ninguna mala noticia. Y ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, evidentemente, va a implicar malas noticias para algunos sectores, porque debe incluir muchas de las reformas que Bruselas ha puesto como condición para desbloquear los 140.000 millones, ¿no?, en fondos europeos. Entonces, ahí hay pendiente una reforma laboral, que evidentemente el Partido Socialista y Podemos tendrán que echarse atrás en su promesa de derogar la que existe ahora mismo, una reforma fiscal que va a implicar un aumento de los tipos impositivos, cosa que el electorado de Madrid aquí ve con muy malos ojos, como es normal, y una reforma de las pensiones que seguramente no será tan ambiciosa como la que ellos dicen. Entonces, yo creo que el presidente se ha envuelto en toda esta palabrería, en toda esta vacuidad, simplemente para no afrontar las consecuencias, las negativas consecuencias que puede tener para el PSOE el anuncio de ese tipo de reformas, ¿no?
Me ha parecido que en el tono de Pablo Casado había, digamos, un poquito más de agresividad que otras veces. Le ha dicho, por ejemplo, que es un chulo al presidente del gobierno.
Vamos
12 comparecencias en esta Cámara aguantando la chulería de un gobierno insensible e incompetente.
Bueno, no le ha dicho que es un chulo al presidente del gobierno, pero aguantando su chulería. ¿A qué se debe este cambio, si hay cambio de Casado? ¿Tiene que ver con las elecciones? ¿Tiene que ver con que, bueno, que el líder de la oposición que ha llegado el momento de apretar un poco las tuercas?
Hombre, yo creo que tiene que ver con las elecciones y, de hecho, a Abascal, si Casado ha estado duro, Abascal ha estado también muchísimo más duro, ¿no? Y de alguna forma, pues ambos están en campaña electoral y todos quieren aprovechar la tribuna del Congreso, ¿no? Pero, bueno, también se puede deber que, con razón, Casado esté, igual que lo están muchísimos españoles, muy cansado de la actitud de este gobierno, que ha aprovechado estos 6 meses de estado de alarma para aprobar una serie de leyes sin consenso con los principales partidos de la oposición y a veces sin consenso social, ¿no? Y que existe ese cansancio por parte de Casado. A mí me parece bien que endurezca un poco el tono, porque es que lo que ha hecho el presidente del gobierno hoy ha sido insultante. O sea, nos ha presentado una situación idílica, él se mantiene ajeno a la crisis que está viviendo el país, tanto sanitaria como económica, se mantiene indiferente a la realidad de todos los españoles, tanto en lo económico, por la amenaza que hay de que los ERTE se prolonguen, de cierre de empresas, de ERES, como en lo sanitario, ¿no? Por la amenaza que existe de una cuarta ola, ¿no? Y a él todo eso le da igual. Él sigue en su mundo idílico, presentando un programa que está vacío, y es normal que la oposición se canse y que decida: oiga, usted tiene que gestionar, y además no puede quitarse en medio. O sea, el anuncio que ha hecho también de decir que cuando cumpla el estado de alarma, sí, el próximo día 9, no lo va a renovar, lo cual, bueno, podría ser buena o mala noticia, pero es mala en el sentido de que no ha cumplido su promesa.
Una reforma de legislación sanitaria.
Pero sí que hasta el Consejo de Estado recientemente se lo dijo, que tenía que modificar la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública para que las comunidades autónomas pudiesen tomar medidas restrictivas sin el amparo legal que da el estado de alarma. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
¿Por qué crees que no prorroga el estado de alarma? O sea, que no ha modificado las leyes sanitaria, supongo que porque que cada, claro, cada aprobación legislativa supone buscar votos y es muy complicado. No la prorroga porque hay elecciones en Madrid y él casi es candidato. No la prorroga porque, bueno, ahora ponerse a buscar el apoyo de, claro, figura de Esquerra, le vas a pedir ahora el apoyo con el lío que tienen en Cataluña. ¿Cuáles son las razones?
Bueno, Fernando? Pues son varias, esas que tú has dado son algunas, y luego yo creo que ellos están asumiendo indirectamente el fracaso que han tenido en la gestión de la pandemia. O sea, yo creo que ellos se quieren quitar, el gobierno se quiere quitar del medio, y que las decisiones las tomen las comunidades autónomas y que el desgaste vaya para las comunidades autónomas. Y él tiene la esperanza de que ese desgaste durante este mes le pase factura a Ayuso en las elecciones. Y luego también, evidentemente, volver a plantear un estado de alarma y a buscar apoyos dentro del Parlamento, pues es muy difícil, porque ahora mismo en Cataluña se está formando un gobierno y dos de sus principales socios, tanto Esquerra como Junts, están disputándose el poder, y entonces ahora mismo sería muy difícil que le dieran su apoyo.
Hablando de la campaña o precampaña electoral madrileña, ya sabes que Ayuso había dicho que en principio no iba a ir al debate entre Madrid, ahora parece que pone unas condiciones para ir. Claro, Ayuso, según las encuestas, parte como la gran favorita. ¿Debería asistir Ayuso a ese debate?
Yo creo que sí. Yo no entiendo por qué Ayuso. Yo entiendo la desconfianza de Ayuso hacia determinadas cadenas, concretamente hacia Telemadrid, que ella considera que es una cadena hostil hacia ella, a pesar de ser una cadena autonómica y pública. Pero yo creo que Ayuso no se debería negar. Es más, es que Ayuso, yo creo que ha demostrado fajarse muy bien en los debates y no tener por qué tenerle miedo a enfrentarse ni con los líderes de Podemos, ni con los demás país, ni tampoco con Gabilondo. Hombre, también es razonable lo que ellos decían, lo que decía Ayuso. Esto no es un debate que afecte solo a la Comunidad de Madrid, sino que evidentemente es un debate que afecta a todo el país, y es un debate, son unas elecciones casi nacionales, como hemos visto hoy en el Congreso, y que tendría que ser la Academia de Televisión la que organizase el debate y que se emitiese por todas las cadenas de ámbito nacional. Tampoco me parece mal esa alternativa que planteaba Ayuso. Bueno, yo creo que ha hecho bien ahora en rectificar y decir que sí, que irá donde consideren. Creo que es el próximo día 21 de abril el debate, y yo por ella yo no me negaría a participar en más debates.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues ya lo oyes, Pilar, hartazgo por la vaciedad de las presentaciones, que ya vamos por la novena del plan de reconstrucción, resiliencia y muchas cosas más.
Y así sí que, además, con esas presentaciones y, como tú dices, utilizando unas palabras tremendas, además, con cierta cursilería a veces, pero bueno, es mi opinión también al respecto. Oye, fíjate, esto la verdad es que no deja de sorprenderme. La Agencia Estatal de Meteorología vigila desde hace días las cenizas de un volcán del Caribe. Sí, del Caribe, porque uno piensa en cenizas de un volcán y parece que siempre se eleva la mirada hacia Islandia, ¿no? Pero es que no siempre es así. Como te digo, vigila las cenizas del volcán La Soufrière en las Antillas Menores, que es donde está, que están cruzando el Atlántico y de hecho estaban a punto de llegar hasta las Islas Canarias e incluso se pensaba que algunos puntos de la península. ¿Por qué es importante vigilar esta nube de cenizas? ¿Están llegando? ¿Se ha alejado el peligro? Fíjate, te leo, por ejemplo, un tuit de la EMET del 12 de abril y dice: la nube volcánica procedente del volcán La Soufrière se desplaza por el Atlántico hacia el este de Canarias y EMET vigila el posible impacto en nuestra área de responsabilidad aeronáutica. Y el 13 de abril, o sea, ayer mismo, ponía: evolución prevista de la emisión de SO2, dióxido de azufre, a la atmósfera procedente de la erupción de La Soufrière. Es probable que alcance el norte de África y el sur peninsular. Y hoy estamos a 14 de abril. ¿Han llegado o no han llegado las cenizas a Canarias, a la península? ¿Qué sabemos? Jorge Olcina es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué sabemos de esa nube de cenizas?
Pues mira, parece que nos hemos librado, ¿no? Han pasado finalmente la trayectoria, ido un poquito más al sur de las Islas Canarias. Ha entrado en África, es verdad, al norte de África, por Mauritania. Y bueno, de momento ese penacho de cenizas, que va cargado también, como bien decías, de dióxido de azufre, pues no nos ha afectado, ¿no? Sí que es cierto que en estos momentos hay una baja en el sur de la península ibérica, entre el norte de África, en la parte del estrecho de Gibraltar, y bueno, algunos modelos, ya digo, todavía no constatados, señalan que podría engancharse un poquito esta pluma, ¿no?, de cenizas y SO2 a través de esa borrasca hacia el sur de la península ibérica, ¿no?, hacia el sureste, y bueno, pues entrar dentro de lo que sería las corrientes de viento de esa pequeña baja que tenemos ahora al sur, pero de momento no hay nada confirmado, y bueno, en caso de que sucediera, los efectos pues apenas los notaríamos, ¿no? Tú comentabas muy bien en el resumen que quizá lo más importante de esto es que pueda afectar a la navegación aérea, ¿no? Por eso se ha hecho una vigilancia para, bueno, pues que son cenizas, que los aviones que están circulando, estas cenizas circulan por encima de los 9 kilómetros de altitud, en la alta atmósfera, como llamamos, bueno, que es una altitud habitual para los vuelos, ¿no? Y por tanto sí, hay que tener esa vigilancia para evitar, bueno, que pudieran afectar a una aeronave, ¿no? Pero ya digo, afortunadamente parece que al final ha quedado todo en una señal de alerta y, bueno, de vigilancia, pero que no nos va a afectar.
Porque
¿no?
esta nube de ceniza, como decimos, no es peligrosa para la salud. En caso de que hubiera realmente llegado, pues por ejemplo, hasta la península, algunos puntos, o a las Islas Canarias, el hecho de que transporte, como decimos, este SO2, este dióxido de azufre, ¿puede provocar algún problema o no?
Bueno, circula a mucha altitud, ¿no? Y en ese caso, claro, estamos hablando de los vientos de la alta atmósfera. En principio, no tiene por qué, ¿no? A no ser que, bueno, pues en contacto con alguna nube, la lluvia, pues pueda generar lo que llamaríamos un episodio de lluvia ácida, ¿no? El contacto, ya digo, con alguna nube cargada de precipitación. Pero bueno, en todo caso no sería perjudicial para la salud humana, ¿no? Sí que lo es, claro, y por eso se han evacuado 16.000 habitantes de la isla de San Vicente, ¿no? Que es donde ha explotado, ha erupcionado este volcán. Allí sí, porque claro, ese impacto directo próximo al cono volcánico sí que puede tener efectos, ¿no? Y el dióxido de azufre pues es un gas que es incoloro, ¿no? Es decir, que no se percibe a simple vista, pero que genera pues mucha irritación, problemas de respiración, y en esos casos sí, ahí sí que es peligroso, ¿no?
Bueno, no es el caso, afortunadamente parece que primero estaba a mucha altitud, segundo, en principio, a no ser que vuelvan a cambiar, me imagino, los vientos, parece que nos hemos librado de momento de esta nube de cenizas. Lo que siempre nos parece asombroso es que una nube, en este caso de cenizas, llegue desde el otro lado del Atlántico hasta aquí, igual que nos parece asombroso que el polvo sahariano también se transporte pues desde África hasta América, ¿no? Pero ya nos has explicado en algunas ocasiones, claro, que esto sucede con bastante frecuencia.
Sucede con frecuencia y de hecho hay episodios de grandes erupciones volcánicas. Recordemos, en el siglo XIX hubo dos muy importantes. En 1812-1879 el volcán Krakatoa, una de ellas, que fue una erupción muy, muy importante. Bueno, esas erupciones que ocurrieron incluso en el Pacífico Sur llegaron hasta Europa, ¿no? Esos penachos de polvo volcánico en aquella ocasión, ¿no? Claro, la circulación de las corrientes en lo que llamamos la alta atmósfera, que a veces, claro, es muy desconocida por el gran público, pero ahí está y circula, permite que esa ceniza que se inyecta a gran altitud delante o en la vertical de un cono volcánico pueda llegar a distancias de miles de kilómetros, ¿no? Desde el punto de erupción. Y sí, todo se debe, como tú señalabas, a esas corrientes de viento, a veces lo hemos comentado, de la alta atmósfera, ¿no?
Bueno, pero porque el tema de los volcanes, a ver, yo creo que todos nos acordamos de la erupción en 2010 de ese volcán islandés de nombre impronunciable, y no voy a intentar decirlo porque nunca pudimos decirlo en aquel momento. Yo creo que ahora, bueno, tú a lo mejor sí.
Bueno, pero sí, la verdad que
en aquella ocasión sí que se interrumpió el tráfico aéreo prácticamente de toda Europa, y además fue como muy súbito aquello. Mucha gente se quedó en tierra, vamos, con un vuelo que tenía que coger y no pudo, por aquella nube tremenda de ceniza.
Es quizá lo que más preocupa, ¿no? De ahí la vigilancia en esa erupción del volcán de Islandia en el 2010. Quizás se puso de manifiesto porque ahí ya teníamos las redes sociales y se difundió por todo el mundo. Pero bueno, es uno de los peligros vinculados a las erupciones volcánicas, ¿no? Allá donde emiten, donde se produce el foco volcánico, digamos la población cercana, pues claro, tiene que evacuarse, porque un volcán cuando erupciona pues puede tirar lava, que es quizá lo que más vemos, ¿no?, en las imágenes, pero sobre todo tira cenizas y tira gases, ¿no?, que es un poco lo peligroso. Y luego está que esas cenizas que suben a la alta atmósfera se enganchan, por así decirlo, a los vientos de esa alta atmósfera y van circulando pues en el sentido de esos vientos, o bien hacia el este o bien hacia el oeste, a cientos, a miles de kilómetros de distancia a veces, ¿no? Y bueno, el problema o el riesgo hay mayores para la navegación aérea, ¿no?, que tiene que evitar esos penachos, tiene que cambiar las rutas para no pasar por en medio de esos penachos de ceniza, ¿no?
Pues lo importante es que parece que esos penachos de esa nube de cenizas del volcán La Soufrière, el que viene del Caribe, de momento no nos tocan, no tenemos que preocuparnos por nada y tampoco por ese espacio aéreo, ¿no?, que pueda provocar algún problema. Oye, ya que estás, brevemente... Sí. Bueno, estamos en abril, tiempo cambiante, tiempo variable, lo estamos viviendo, tormentas, chaparrones de golpe, ¿esto va a seguir así?
Pues mira, va a seguir así, Pilar, va a seguir hasta el fin de semana. De hecho, hoy está lloviendo en el sur peninsular, mañana también lo va a hacer. Curiosamente, el norte es el que está teniendo mejor tiempo, con ambiente soleado, y lo va a seguir teniendo tanto mañana como pasado. A partir del sábado cambian las condiciones, será el norte el que tenga las precipitaciones, el sur soleado... Y bueno, a medio plazo, Pilar, los modelos están señalando que este abril va a ser muy revoltoso, ¿no? Que vamos a tener días de sol, al día siguiente precipitaciones, al otro día temperaturas más agradables. En fin, que no se termina de estabilizar un tiempo anticiclónico, duradero. Uh-huh. Y que, bueno, pues bueno, por otro lado es uno de los rasgos de lo que llamamos el abril loco, ¿no? El abril agua al mil, sí, sí.
Pues aquí está, efectivamente, la primavera, que es lo que tiene. Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer.
Un abrazo, como siempre. Un abrazo. Adiós. Y con la primavera, pues también empiezan a aparecer bichos por todas partes. Por ejemplo, las moscas, no sé si os habéis dado cuenta que ya de vez en cuando sale el sol y tú abres las ventanas de tu casa para ventilar, pues que ya se ha colado alguna mosca. Y dices tú, pero vamos a ver, es que sale un rayo de sol y ya salen las moscas. ¿Dónde están escondidas? Pues no sé, pero salen. En fin, moscas y otros bichos, porque la mosca también, estas gordas negras, a mí me dan... Mira, ¿ves? Esas me dan un poquito de asquito. Mira que no me dan mucha cosa los bichos, pero esas moscas gordotas... No sé tú, Rosa Rosado, sí, hablamos sí, de sí. Bichos con los oyentes, es los que, claro, que asustan, los que no, a los que les tienen fobia, ¿qué dicen?
Pilar, dejar la ventana o las puertas abiertas a veces tiene sus inconvenientes, claro.
Ah, claro.
Hola, gente, buenas tardes, bichos. Pues mira, viviendo en el campo como vivo, pues digamos que hay una fauna muy particular. No he soportado en toda mi vida los insectos, lo reconozco. Y luego ya lo que no puedo de verdad es con las innombrables. O sea, no puedo ni decir el nombre.
¿Qué?
Salen en la tele y es que en el acto miro para otro lado. Lo veo en una revista y arranco la hoja. Pues eso, las que no tienen patas. No puedo. Bueno, cuidaros.
Las que reptan.
O sea, las serpientes. Las culebras, vamos. Sí. Ya. Innombrables, sí, sí, dice.
Hasta ese punto, ¿eh? Bueno,
hombre, a mí esas me dan un poco de cosas, sí, eso, ahí sí. Estoy de acuerdo. Sí.
Este sí, hombre sí, también sí. Es muy valiente, aunque siempre hay excepciones, Pilar.
Pues yo, de bichos, la verdad es que no me importan mucho, porque cojo de todo. Serpientes, ratas, ala, lo que sea.
Venga.
Pero no lo soporto los saltamontes grandes... Y las cucarachas.
Ya estamos.
Me da igual que sean las comunes o que sean las americanas. Me da igual. Pero... Si son las americanas, peor porque encima vuelan. Pero saltamontes y cucarachas, no puedo. El resto me da igual.
¿Cómo puede ser que le dé igual una rata, por ejemplo, o una serpiente?
Desde luego.
Y no soporte un saltamontes. En fin, cosas de los oyentes con los bichos. 607-150-602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Joder, vaya día!
El Madrid a un paso de aterrizar en las semifinales de la Champions. Y este miércoles te lo contamos en tiempo de juego.
¡Vamos! ¡Despega y vuela! Nos lo queríamos perder.
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
¡Oh, Dios! Penalti muy claro, ¿no?
Liverpool, Real Madrid.
¡Balón que lleva muerto en su última pelea!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Magnífico!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Come Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.